Nacional presenta Panorama Regional del Centro.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Panorama Regional Centro. Hola Córdoba, hola La Pampa, hola Bahía Blanca. Resumiremos en 30 minutos las noticias más importantes de esta jornada de jueves 23 de marzo. Bienvenidos. Por aquí por Córdoba, la discusión de la paritaria, no solamente docente, sino que se mete ahora la discusión paritaria a nivel municipal. También anuncios del gobernador Juan Schiaretti para el cierre definitivo de la avenida de Circunvalación en Córdoba capital. Y también el pedido que están haciendo los estacioneros de cobrar 50 centavos por litro de combustible, porque dicen los estacioneros que tienen muy poca rentabilidad. Algunos de los títulos que estaremos desarrollando aquí en Córdoba. Pero ¿cuáles son los títulos y las informaciones más importantes? Desde Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
Desde el sur de la provincia de Buenos Aires, saludamos a los amigos de Nacional. En estos momentos, la temperatura es de 28 grados y ya mismo pasamos a recorrer los títulos de la jornada. Funcionarios y técnicos de ENARSA realizaron estudios de factibilidad para la instalación de una planta regasificadora en Puerto Rosales. El intendente Héctor Gay anunció tareas de saneamiento del arroyo Napostá. Se realiza la audiencia de alegatos en el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Vamos a los títulos deportivos. Bahía Basket retornó a la liga con una buena victoria, 99-63, ante la Unión de Formosa. Difícil fue el debut de Guido Pela en Miami. Venció al local Team Smicek en 3 sets. Reiteramos los datos del tiempo. En Bahía, 28 grados la temperatura, la humedad del 43%.
Escucha el primer panorama regional del centro. De lunes a viernes de 19 a 19:30 por Nacional. La radio de todos.
Me voy a Radio Nacional La Pampa.
Santa Rosa.
Junto a otros diputados del bloque del FREPAM de la legislatura pampeana, el diputado Luis Solana pidió al gobernador Carlos Berna que retire la denuncia penal presentada contra la intendenta realiquense Roxana Larcari. En la demanda se indica que no se han respetado los canales institucionales al recibir fondos de Nación, violando así la Ley Orgánica de Municipalidades. El legislador socialista Luis Solana dijo:
hay municipios que en lo largo de nuestra historia democrática en la provincia de La Pampa han firmado convenios, han recibido aporte, pero jamás se aplicó por una cuestión de entender la necesidad que tienen esas gestiones municipales. Bueno, el gobernador advierte de que habría una especie de maniobra del Poder Ejecutivo Nacional de montar, digamos, instancias paralelas o administraciones paralelas bajando fondos de Nación. Entonces dice, bueno, no me puenteen. Pero bueno, me parece que la advertencia es al gobierno nacional, pero no avanzar sobre una intendenta que está en sus primeros pasos de una gestión, fue elegida democráticamente por su comunidad, y bueno, aplicar todo el rigor de la ley me parece que es demasiado exagerado, por decir así. La intendenta ya pidió disculpas, hay que ver si también hubo una actuación del Consejo Deliberante en ese sentido, por lo tanto eso también comprometería, digamos, al conjunto de legisladores municipales, información que yo no conozco, pero supongo que esto ha sido notificado al Consejo Deliberante para su aprobación, con lo cual entramos en una situación de desestabilización institucional por un error que es absolutamente salvable. Es absolutamente salvable. Entonces, esto es como aplicar, digamos, una condena, la máxima pena a quien robó una gallina, por decir así.
Diana Russo, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Córdoba.
Les decía, uno de los temas aquí en Córdoba tiene que ver con el pedido de los estacioneros que hacen referencia y manifiestan que están teniendo poca rentabilidad, 7,5, 8, en el mejor de los casos 10% de rentabilidad, motivo por el cual están evaluando la posibilidad de cobrar una tasa, 50 centavos por litro, para tratar de compensar la pérdida de rentabilidad en las estaciones de servicio. Y en ese sentido, nos explicaba Radio Nacional Córdoba Gonzalo Roca, uno de los responsables de FECAC, este tema.
Se trató el tema de la rentabilidad. Ese margen se ha ido reduciendo con el tiempo, con los años, porque los aumentos de precios no han ido de la mano de la inflación. Eso lo ha ido absorbiendo ese costo, que esa pérdida de rentabilidad lo ha ido absorbiendo el operador, el estacionero, hasta un punto en el que hace que uno llegue al punto de equilibrio, que para abajo ya tenga o peligro de cierre o tenga que reducir personal a la mínima expresión. Planteo esa situación, se tiraron sobre la mesa distintas alternativas, entre las que está la aplicación de un adicional por servicio de plaza, que con la finalidad de recuperar al menos la rentabilidad perdida en el último año. El monto o el porcentaje no está determinado. Ahí se habló un estacionero que es el secretario de la Cámara de Fecha de la Confederación, que es estacionero, él con su estudio calculaba que 50 centavos era el número para poder recuperar la rentabilidad perdida el año pasado.
Me voy a Radio Nacional Bahía Blanca, primer informe.
Bahía Blanca.
Comenzaron los alegatos en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca. El fiscal José Nevia realizó el alegato por el Ministerio Público Fiscal y pidió prisión perpetua para el único imputado, Gustavo Abel Bocalari, quien era oficial subinspector de la Policía de Buenos Aires en la época de la última dictadura cívico-militar. Conversamos con Alejandra Santucho, de la agrupación Hijos, sobre este juicio.
El quinto juicio, pero en realidad lo que pasó con este juicio es que es un desprendimiento del cuarto juicio que estamos llevando adelante en Bahía Blanca desde octubre del año pasado. Arrancamos con 35 genocidas una nueva modalidad por ahí que han tomado los represores para dilatar, decimos nosotros, los juicios, es recusar a los tribunales. Este represor, que es Gustavo Abel Bocalari, recusó al tribunal y se le hizo lugar, así formándose, no, a la justicia, digamos, no le queda otra que formar un nuevo tribunal con otros integrantes y realizar el juicio por separado. Entonces, bueno, así llegamos a este quinto juicio con un solo imputado por una sola víctima, que es Julio Argentino Musi, una persona que fue secuestrada de su lugar de origen, Comodoro Rivadavia, y trasladado a Bahía Blanca. Según todos los testimonios que hemos tenido en los otros juicios, Bocalari pasó por el centro clandestino de aquí, de Cuatrerismo, y bueno, se está en este específico juicio sobre el secuestro de él, se va a dilucidar las responsabilidades. Bocalari tenía responsabilidad, era el segundo jefe del lugar de Cuatrerismo, así es que, bueno, su responsabilidad recae sobre eso, ¿no? Él incluso admitió haberlos visto en el famoso vagón de madera, o en el avión de madera que le llamaban, donde tenían a personas, 19 personas hacinadas en un espacio muy muy reducido, secuestrados, torturados. Así es que, bueno, hoy estamos, fue breve el juicio, hoy es la etapa de alegatos. Hoy va a alegar la fiscalía y la querella, seguramente, si hacen tiempo alegará la defensa, pero creemos que puede haber otra fecha más. Las domiciliarias es otro problema grave que estamos teniendo en este momento, porque si bien no es nuevo que los represores pedían y las defensas de los represores pedían permanentemente las domiciliarias, había cámaras o instancias judiciales que no se las otorgaban. Ahora, lamentablemente, lo que estamos viendo es que sí se las otorgan, con el solo hecho de tener 70 años, cuando eso tiene que ser absolutamente una excepción, no una regla. Así que la verdad, eso es algo muy preocupante, no solo acá en Bahía Blanca, a lo largo de todo el país, que bueno, que es algo de lo que venimos reclamando los organismos de derechos humanos muy firmemente, ¿no? En el no a las domiciliarias así tan arbitrariamente.
Era Alejandra Santucho, de Hijos Regional Bahía Blanca. Natalia Carabajal Figueroa, Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Segundo envío con las noticias desde Santa Rosa.
Santa Rosa.
El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, visitó La Pampa y se reunió con el ministro de Seguridad local, Juan Carlos Tierno. En diálogo con Radio Nacional, Bursaco se refirió al motivo de su visita ligado al funcionamiento del Centro de Inteligencia Criminal que a fines del año pasado inauguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burlich, y opinó sobre la causa de Itatí.
Bueno, primero estamos haciendo un operativo en conjunto con la provincia de La Pampa, con fuerzas federales, en 6 puntos críticos acá de la ciudad de Santa Rosa. Son operativos que iremos haciendo en todo el país, tratando de trabajar como un solo equipo, cosa que acá en La Pampa no hemos podido realizar muy bien, con una buena coordinación con el ministro Tierno y con todo su equipo de trabajo. Lo segundo que haremos es evaluar el avance del SICRE, que inauguramos hace unos meses atrás, el Centro de Inteligencia Regional, que compone también la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el SICRE Centro, tratando de llevar adelante investigaciones de crimen complejo, narcotráfico, lavado de dinero, que como han visto estas últimas semanas en Itatí y en otros lugares, nos vienen dando buenos resultados, aumentando los decomisos de drogas, desarticulando bandas criminales complejas, y bueno, la idea es darle continuidad a este trabajo que venimos haciendo. Eso nos han bajado una línea muy clara de la Presidencia de la Nación y que la ministra lleva adelante con mucha claridad, es que acá no hay ningún tipo de límite en profundidad hasta el final. Y si hay dirigentes políticos que se meten en el crimen, van a ser castigados. O sea, intendentes, viceintendentes, lo mismo con los jueces, lo mismo con los policías. Creo que la causa Itatí es paradigmática en este sentido, ¿no? Porque marca que se va a fondo, digamos, ¿no? Porque en definitiva las drogas matan a nuestros niños, les cortan el futuro, y bueno, creo que es una buena investigación que hizo un juez federal, en trabajo con las fuerzas federales y con estos centros de inteligencia regionales que nos permiten entender mejor la dinámica del delito y atacar a toda la banda criminal.
Nadia Villegas, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Córdoba.
Marcha en defensa de la educación pública reclamando la paritaria nacional docente tras la importante marcha de docentes en todo el país realizada en Capital Federal. Oscar Ruibal, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, dejaba su impresión a Radio Nacional Córdoba.
Vamos a ir a la convocatoria en tanto y en cuanto el gobierno de la provincia de Córdoba recupere un principio básico de la negociación colectiva, y así lo dice el derecho laboral, que es la buena fe. Vamos a tomar una decisión a partir de la semana venidera, vamos a convocar a nuestros cuerpos orgánicos y vamos a participar activamente, digamos, en la medida de fuerza dispuesta por la CGT Nacional del 6 de abril, atento a que nosotros también tenemos claro de que este proceso de imposición de un techo en la negociación colectiva es lo que se pretende tomar como caso testigo a los docentes.
Bien, hay que recordar que sigue el conflicto aquí en Córdoba también, ¿no? De los docentes y de los maestros, pero en las próximas horas está previsto también en otra paritaria a nivel municipal que el Sindicato de los Municipales en Córdoba, el SUEM, le pida audiencias al Intendente de Córdoba, Ramón Mestre, para comenzar a discutir no solamente la pauta salarial para este año 2017, sino también lo que dice el SUEM. Es una deuda pendiente del Intendente Mestre, el pase a planta permanente de más de 100 contratados. Rubén Daniel, el secretario general del SUEM, lo decía de esta manera.
Hoy vamos a pedir la audiencia, que tiene que ser la semana que viene, porque así habíamos quedado con el Ejecutivo que íbamos a hacer. El gremio todavía no ha fijado postura sobre cómo encarar el año 2000. El gran problema de todo el mundo, y si usted toma cualquiera de los últimos índices, es un promedio. Pongámosle que dio 2 en un mes. Usted toma alimentos y bebidas, y ha venido varios meses en el que casi alimento y bebida duplica el promedio. En otro mes, el que ha crecido mucho y van a crecer son servicios. Alimento y bebida y servicio, en un sueldo de bolsillo de 15 mil, 17 mil pesos, 18, está ocupando casi el 80, el 90%.
Nuevamente las noticias desde el sur de la provincia de Buenos Aires.
Bahía Blanca.
Días atrás estuvieron en Punta Alta profesionales de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA. El objeto de la visita fue analizar la factibilidad de instalar en las costas rosaleñas una planta regasificadora similar a la que se encuentra frente al puerto bahiense. En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, el intendente Mariano Uset contó detalles del ambicioso proyecto.
Con el objetivo de evaluar la factibilidad técnica de instalar una planta regasificadora similar a la que tiene, a la que hoy funciona en Mega en Puerto Bahía Blanca, para aumentar la cantidad de gas a inyectar en la red. y se ha pasado a tener que importar e inyectar grandes cantidades, millones de metros cúbicos, más de 200 millones de metros cúbicos que consume el país, por lo menos 30 están siendo inyectados de esta manera. Hoy esta realidad no ha cambiado, digamos, hoy necesitamos seguir importando gas, vamos a seguir necesitando importar gas durante unos años más. Obviamente Puerto Rosales es uno de esos lugares que se está estudiando para verificar los atributos que tiene Puerto Rosales, nuestro frente marítimo, fundamentalmente condiciones naturales, ¿no? A 600 metros de la costa tenemos 20, intermedias, digamos, no con marea alta, con marea intermedia entre baja y alta, 22 metros de calado en sectores que no requieren dragado.
Para el panorama regional, Axel Delfino, Radio Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Escucha el primer panorama regional del centro. De lunes a viernes de 19 a 19:30 por Nacional. La radio de todos. Una vida acompañando a los argentinos. Celebremos juntos. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Córdoba.
También en el panorama regional centro seguimos con otras noticias. Desde Córdoba, inquilinos están reclamando facturas para poder deducir de ganancias, una decisión a nivel nacional. Y hablábamos con la gente de la agrupación Inquilinos Córdoba. Y en ese sentido le decía a Radio Nacional Córdoba, Maximiliano Vitar, que es representante de este espacio, Inquilinos Córdoba, lo siguiente.
Vamos a tratar de, en este transcurso de esta semana, reunirnos con la Cámara Inmobiliaria y el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios. Empecemos a articular de una manera que no sea la única salida para que se pueda efectivizar este derecho, que el inquilino tenga que hacer la denuncia. Se puede deducir hasta un 40% del valor que se paga de alquiler y un máximo anual de casi 52.000. El inquilino estaría ahorrándose casi 50.000 pesos anuales.
Está previsto que en las próximas horas comience, más concretamente el próximo lunes, un juicio por, un importante juicio por narcomenudeo en la ciudad de Córdoba. 15 personas estarán sentadas en el banquillo de los acusados, de las cuales 9 son mujeres. Reitero, el juicio comenzará el próximo lunes. Es la causa, como se la conoce, Cerro Chico, red de venta de drogas en la ciudad. 15 personas procesadas por comercialización de drogas. La causa está radicada en la Cámara Tercera del Crimen y el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, nos daba algunos detalles más de este tema.
De no mediar ningún inconveniente de último momento, el día lunes 27, quizás por el transcurso de 2 o 3 jornadas, se va a desarrollar en la Cámara Tercera del Crimen la sustanciación de una causa que es la más grande de todo lo que tiene que ver con comercialización de drogas en la ciudad de Córdoba. La causa es conocida como Chaco Chico porque ese sector de la ciudad había sido copado territorialmente por una banda e integrada por más de 15 personas que venían de distintos puntos de la ciudad a vender a ese lugar. Los hechos se desarrollaron durante el año 2015, un seguimiento muy particular con tecnología muy específica que permitía detectar, filmar, grabar las tranzas, es decir, las compras y ventas de droga a mucha distancia del lugar donde se producían los hechos, porque como el territorio estaba copado y existen lo que llaman los perros y los teros, es decir, aquellas personas que dan cuenta y aviso de la existencia de personal policial que está investigando, era muy complicado. La cantidad de droga incautada en ese momento ascendió a 3 kilos, pero también se allanaron lugares contiguos que daban cuenta de una cantidad similar. Sabemos que atrás de esto hay quien provee esa cantidad, otros que proveen quizá mucho más que esa otra cantidad, el eslabón financiero.
Último contacto en este jueves con los pampeanos.
Santa Rosa.
¿Qué tal, amigos del panorama regional de noticias? Desde Santa Rosa les contamos en esta ocasión las actividades que se están preparando para mañana viernes 24 de marzo, Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. En nuestra localidad, en la Plaza San Martín, a partir de las 5 de la tarde, convocan y organizan múltiples organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, barriales y políticas. Habrá un tendedero de poesía colectiva, bandas en vivo y el descubrimiento de un mural alusivo a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, además de la clásica marcha al final del acto del 24 de marzo en la Plaza Central. En la localidad norteña de General Pico, también aquí en La Pampa, se organiza un 24 de marzo entre múltiples organizaciones sindicales, barriales, políticas y sociales, pero ellos tienen una agenda que incluye manifestaciones artísticas, una obra de teatro y la palabra de las familiares víctimas de desaparecidos. Estamos nosotros en contacto desde Radio Nacional con Alicia Coronel, presidenta de la Asociación Vecinal Carlos Berg de General Pico, y nos decía lo siguiente.
A partir de las 18:30 comenzamos con actividades culturales, también políticas. Hay una muestra en homenaje a los desaparecidos pampeanos. Después vamos a contar con la actuación de diferentes grupos musicales. También va a haber una murga, en representación, ¿no es cierto?, de la protesta barrial, digamos, y simultáneamente va a haber lectura de documentos a cargo de diferentes organizaciones. Las organizaciones que participan son la CTA, el MTD, el CITEP, UTELPA, MELLA, Guapabanda, Nuevo Encuentro, la Asociación de Carlos Ver, CETEP, Patria Grande, Radio Libre, ADU, Tambores del Viento, el Movimiento Pampeano por los Derechos de las Mujeres y la Cooperativa de la Comunitaria. Uh-huh. También van a estar presentes familiares de desaparecidos, y todo eso culmina a las 21 horas en Médano la presentación de la obra de teatro Un Niño Llamado Alfredo, que habla de la apropiación de los niños en esa época, así que va a estar muy bueno y va a ser el broche de oro, digamos.
Alicia, ¿ustedes hicieron algún documento único o en conjunto entre todas las organizaciones o cada una tendrá su momento de lectura?
No, tenemos un documento único que lo armamos, sí, entre las diferentes organizaciones, pero después, por lo general, también hay otros documentos que quieren, hacer su expresión las diferentes organizaciones.
Desde Nacional Santa Rosa, Gaby Buenavita.
Bien, ¿cuál es la información deportiva que hay que saber en Córdoba? Gerardo Murúa.
Buenas tardes, Eduardo, el gusto de saludarte. El abrazo grande a La Pampa y a Bahía Blanca, por supuesto. Novedades en el deporte de Córdoba. Cabe destacar que se confirmó la lesión de Sebastián Luna en Belgrano. No va a poder ser de la partida ante River el domingo a las 18:30. Hoy probó con Cristian el Cuti Romero, el juvenil de la Sub-20. El técnico Leonardo Carol Madelón, él ocuparía el lateral derecho. Juan Leandro Quiroga regresaría oficialmente a Belgrano en el lateral izquierdo. Y serían las dos modificaciones respecto al equipo que viene de ganarle al Racing Club de Avellaneda. Por el lado de Talleres, Sebastián Palacios por el lesionado Aldo Araujo sería la única modificación para recibir a Olimpo y Bahía Blanca el lunes 21:15. Se conoció, ya se sabía, pero se hizo oficial, que no se puede usar el sector norte de estacionamiento debido a las obras por los trabajos de la nueva circunvalación allí en la zona del estadio Mario Alberto Kempes, por lo cual le recomiendan a la gente de Talleres ir temprano debido a que deberá estacionar en otros lugares aledaños al estadio Mario Alberto Kempes. Por el lado del torneo Federal A, anoche victoria de Sportivo Belgrano de San Francisco, tercer al hilo en esta zona reválida, zona C del torneo federal. Le ganó 3-0 a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, 2 goles de Müller, 1 gol del histórico goleador Juan Manuel Arostegui para la victoria del conjunto sanfrancisqueño. 9 puntos suma Sportivo Belgrano, 5 Sol de América de Formosa, pero lo más importante, le saca 7 a todo el resto del grupo en esta lucha por los 2 lugares que dará esta zona reválida realidad en la pelea por el segundo ascenso a la Primera B Nacional. En la Liga Nacional de Básquetbol, anoche derrota de Instituto 83-81 ante Ciclista Olímpico de la Banda. Ganaba en el primer tiempo por 9 la Gloria. Un mal tercer cuarto le terminó costando caro y derivando en la derrota. El conjunto cordobés marcha cuarto todavía, pero tiene muy cercano a Olímpico de la Banda su vencedor anoche, y también a 15 de Santiago del Estero, al quien va a visitar mañana desde las 22 en la pelea por entrar en los playoffs y acomodarse mejor en la tabla de posiciones. También está cerca Libertad de Sunchales. Luego los cordobeses recibirán a Boca Juniors el sábado en el caso de la Asociación Deportiva Atenas, y el lunes en el caso de Instituto. Claro, el gran atractivo es la presencia del Olímpico Carlos Delfino. En el torneo nacional de ascenso, cayó anoche el Club Atlético Barrio Parque 79-69 ante Comunicaciones de Corrientes. Esta noche Tiro Federal de Morteros recibirá desde las 22 a Oberá Tenis Club de Misiones. El mismo equipo misionero jugará el sábado con Barrio Parque y el lunes con San Isidro de San Francisco.
Y en Bahía Blanca, Marcelo Dunetz.
Ayer volvió a jugar en Bahía Blanca, Weber Bahía, después de haber transitado por los caminos de la Liga de las Américas, donde consiguió el segundo lugar. Y para eso tuvo que enfrentar a la Unión de Formosa en un partido con mucha expectativa, porque había que saber cómo venía de la cabeza el elenco de nuestra ciudad después de haber alcanzado quizás su mejor momento en este campeonato internacional. Y realmente anduvo muy, pero muy bien. Prácticamente no hubo partido, porque de entrada nomás sacó una diferencia considerable y se definió todo muy pronto. El partido terminó 99-63, que además significa la máxima diferencia histórica que logró el equipo de nuestra ciudad en un triunfo. La anterior había sido el 10 de noviembre del año 2010, cuando le había ganado Gimnasia de Comodoro 90-55. Un partido que al principio fue bastante parejo, pero que enseguida empezó a sacar diferencias y terminó la cosa como les había contado, ¿no? Con una gran diferencia de 99-63. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el tenis, porque también tuvimos participación internacional de Guido Pella, que está jugando el Master 1000 de Miami y que ganó su primer partido y pasó a la segunda ronda, donde jugará mañana. Pero el partido de ayer fue frente al norteamericano Tim Simcek, y ganó bien Guido, que está en el puesto número 158 después de haber estado entre los mejores 40 del planeta. Cayó 6-3 en el primer set, pero el zurdo bahiense se recuperó y ganó 6-4 y 7-6, 7-3 en el tiebreak, en un partido que duró 2 horas 16 minutos. Fue el primer enfrentamiento entre ambos y fue realmente un partido muy, pero muy complicado. El bahiense ahora va a jugar el día de mañana contra el búlgaro Grigor Dimitrov, que está muy bien ubicado en el mundo. Está número 13 en el ranking ecuménico y noveno preclasificado en este torneo norteamericano. Marcelo Dunetz, Nacional, Bahía Blanca, la radio de todos.
Último contacto con Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
Iniciaron las tareas de saneamiento del arroyo Napostá en la ciudad. Los trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 10 millones de pesos. Escuchamos al intendente Héctor Gay, quien supervisó las tareas de limpieza que comenzaron a ejecutarse.
La verdad que es una obra significativa, porque hace 15, 16 años que no se hace una limpieza. Esto lo habíamos gestionado con Hidráulica de la provincia en su momento y tiene varios beneficios. En principio, sacar una cantidad importante de basura que se ha acumulado de todo tipo en el cauce del arroyo. Lo llamativo es que hay desde basura común, lo que uno puede ver, latas, botellas, además, hasta cosas exóticas de electrodomésticos, cubiertas, colchones, todo eso está dentro del cauce del arroyo, se ha ido acumulando. Y esto dificulta el escurrimiento del arroyo. Es más, hay sectores acá como 1810, además, donde se inunda. El otro día, la última lluvia, hubo desbordes porque no hay un avance fluido del arroyo. Esto no solo va a beneficiar a todos los vecinos de este sector, porque la obra nace en calle Ecuador y va a ser hasta la desembocadura. O sea, se va a dragar todo hasta la desembocadura. Es una inversión superior a los 10, 11 millones de pesos. Y eso va a permitir también que todo la posta fluya mucho más rápidamente. Así que la verdad que es una buena obra, insisto, que hace 15, 16 años no se hacía. Esto, alguna vez hace muchos años, había un eslogan que decía que la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia. Y en realidad, buena parte de lo que se ha acumulado aquí en el arroyo, porque si ustedes ven después la imagen, el agua está fluyendo y pasando muy limpia, el agua que viene de la sierra. Pero el problema es que hay alguna acumulación de sedimento que es natural y otra que es porque se tira. Hay que apelar a eso. Una vez hecho el dragado principal, después se puede hacer un mantenimiento mucho más fácil. La idea es esta. Esta, en definitiva, corresponde a hidráulica de la provincia, pero lo estamos haciendo en conjunto. Pero básicamente, yo quiero decir, hay que concientizar a los vecinos para no tirar. Digo, las delegaciones municipales están prestas a llevar aquellos elementos que no recoge la basura diariamente. Si alguien tiene un electrodoméstico que no sabe qué hacer, si tiene cubierta, además, que llame a la delegación municipal y que coordine el retiro antes de tirarlo al arroyo. Esta es una obra que tiene un plazo de alrededor de 4 meses.
Era Héctor Gay, intendente local. Natalia Carabajal Figueroa, Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Con la música del bahiense Abel Pintos, aquí te espero. Nos estamos despidiendo en esta jornada de jueves. La música que eligió, como siempre, el gran, el querido Lichi, Lichi Botazo. Nos estamos yendo hasta mañana viernes y estaremos a las 7 de la tarde para buena parte de la República Argentina. Por aquí, por Córdoba, después de una jornada verdaderamente calurosa con 30 grados este jueves. Bueno, se espera algo similar para mañana viernes. 18, 19 la mínima, 32 la máxima. Con calorcito, aparentemente no va a llover mañana viernes. Viernes en Córdoba. Gracias a Lisandro Botazo en la compaginación, a Germán Hidalgo en la puesta al aire, Eduardo Galfré en las presentaciones. Hasta mañana. Bien, en el alma y en la piel.